Los hermanos de Jesús, los hijos de José, se han criado con decían que él estaba perdiendo la razón debido a su labor incesante y el asedio de las multitudes. Oían que pasaba noches enteras en oración, que durante el día le rodeaban grandes compañías de gente y que no tomaba siquiera tiempo para comer. Sus amigos estaban convencidos de que el trabajo del Salvador, aquel trabajo incesante, le estaba agotando, y algunos temían que su razón estuviese vacilando. No compartían la misión de Jesús y les afectaba el oprobio que la relación con él les traía. Sus hermanos, los hijos de José, oyeron hablar de todo esto y también de la acusación presentada por los fariseos de que echaba a los demonios por el poder de Satanás. Se sentían agudamente perjudicados por su trato y relación cercana con Jesús. Sabían qué tumulto había creado sus palabras y sus obras, y no solo estaban alarmados por sus osadas declaraciones, sino que se indignaban porque había denunciado a los escribas y también a los fariseos. Hoy, sábado 16 de mayo de 2026, tendremos la lección número 292 de la Historia Sagrada titulada ¿Quiénes son mis hermanos? Parte 1. Feliz, bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Bendecido sábado, hermanos, familia.
Feliz Santo Sábado para todos, que el Señor los bendiga.
Amén y amén. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestro servicio en esta mañana cantando el himno En este bello día.
Las artes se en este bello día de gozo, amor y luz, cantamos alabanzas a nuestro Rey Jesús. Canta, a Cristo la gloria. Canta. La gloria del Señor.
Amamos a los niños, cantando aquí y ahora en los cielos, los amo siempre así. Cantad a Cristo da honor, cantad la gloria del Señor.
La historia de su vida nos gusta escuchar, su amor y mansedumbre queremos imitar. Cantad, cantad, a Cristo da honor. Cantad, cantad, la gloria del Señor. Señor. Oh Salvador bendito, rogámoste a ti, nos guardes del maligno en nuestra senda aquí. Cantad, cantad a Cristo da Lord. Cantad, cantad la gloria del Señor. Amén. Bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, nos disponemos reverentemente cantando Mis ojitos cerraré. Mis ojitos cerraré reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí. Oremos. Bendito Dios, nuestro Señor, Dios y Padre Celestial. Alabamos tu santo y glorioso nombre en esta mañana de Santo Sábado, dando las gracias por la vida y por la oportunidad de congregarnos para alabar tu bendito nombre y darte las gracias por todas las dádivas y los dones recibidos durante la semana que ha transcurrido. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por todas las familias, los niños, los padres, los familiares que nos hemos podido reunir para disfrutar del compañerismo, de la adoración y la alabanza que como criaturas tuyas te rendimos en esta hora. Permite, Señor, que tus santos ángeles y la permanente influencia de tu Santo Espíritu obre en nuestras mentes y en nuestros corazones para que la lección que habremos de estudiar quede grabada en la mente, en el corazón y sintamos deseos e impulsos santos por obedecer tu palabra y por agradarte, Señor. Acompaña a cada niño, a cada joven y a cada adulto. Sé nuestro huésped invisible y permítenos, Señor, sentir tu presencia. Esto rogamos en el santo nombre de Jesús. Amén. No están viendo nada.
Están.
Queremos saber si escuchan.
Sí, señora.
Sí, señora.
Sí, señora. Señora.
Es que había demasiado silencio, entonces no sabíamos si realmente escuchaban y veían.
Muy bien, el texto bíblico de apertura para el día de hoy lo encontramos en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 105, y dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Amén.
Amén. Es momento de repasar los 10 mandamientos, la sagrada y eterna ley de Dios. Quien así lo desee puede activar su micrófono y repasar uno de estos.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. No tienes imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, porque no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Dos, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Cerro, no tomarás el nombre del Señor tuyo en vano, porque el Señor no da por inocente el que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que va a tu Dios.
Sexto, no matarás.
Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio.
Octavo, no hurtarás.
Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Muy bien, vamos a continuar alabando el nombre de Dios esta mañana, cantando con Cristo en la familia. Vamos a pedirle a la hermana Cilicia, si ella quisiera cantar la primera estrofa y la sexta, recordarle a Mateo que está hoy acompañado de sus hermanitos y sus primos para que canten la segunda y la tercera estrofa, y pedirle a la familia Vargas, a Chaira, a su hermano, sus padres, Santiaguito, que canten la cuarta y quinta estrofa de este canto.
Con Cristo en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con Cristo en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz.
Con papi en la familia, qué hogar feliz. Qué hogar feliz, qué hogar feliz, con papi en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, con mami en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, qué hogar feliz, con mami en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz.
Con mi hermano en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con mi hermano en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con mi hermana en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, qué hogar feliz. feliz con mi hermana en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz.
Con Cristo en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con Cristo en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz.
Amén.
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 Amén. Amén.
Durante su vida terrenal, Jesús se enfrentó incomprensión y rechazo por parte de sus hermanos, los hijos de José. Debido a su ministerio y a la intensidad de su obra en favor de la humanidad. Y llegaron entonces ellos a la conclusión de que se le debía persuadir, y si era del caso, obligarle a dejar de trabajar así. Y para ello, indujeron a María, la madre de Jesús, a unirse con ellos, pensando que por amor a ella podrían persuadirle a ser más prudente. Precisamente antes de esto, y es lo que vamos a estudiar hoy, Jesús había realizado por segunda vez el milagro de sanar a un hombre poseído, ciego y mudo, y los fariseos habían reiterado la acusación: por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Con esto en mente, tengamos la primera lectura de esta mañana para conocer qué les dijo Jesús ante esta acusación. Leamos en el libro de Marcos, capítulo 3, versículos 28 al 30. Y vamos a pedirle a Santiago si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora, ya.
Sí, señora.
Okay.
¿Ahí ves?
Please. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Marcos, capítulo 3. Versículo 28 al 30.
Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Santiago, por guiarnos en esta lectura. Muy bien, aquí tenemos una pregunta. ¿Qué dijo Jesús acerca del perdón de los pecados?
De todos los pecados serán perdonados.
Que todos los pecados sean
perdonados. Que todos los pecados sean perdonados de los hijos, a los hijos de los hombres.
Menos uno, ¿verdad?
Menos blasfemia contra el Espíritu Santo.
Amén.
El que blasfeme contra el Espíritu Santo, ese no será perdonado.
Amén. Jesús les dijo: cualquiera que sea el pecado, si el alma se arrepiente y cree, el pecado le será perdonado, y la culpa quedará lavada en la sangre del Salvador. Pero todos aquellos
que rechazan la obra del Espíritu Santo se colocan donde el arrepentimiento y la fe no pueden alcanzarlos. ¿Por qué? Porque es por el Espíritu Santo que Dios obra en el corazón. Entonces, cuando de manera voluntaria se rechaza al Espíritu, declarando que es obra de Satanás lo que él está haciendo en el corazón, los hombres, las mujeres, los niños, las niñas, los jóvenes, quien quiera que así lo piense, lo diga o lo haga, corta el conducto por el cual Dios puede comunicarse con él. Cuando se rechaza finalmente al Espíritu, no hay nada más que Dios pueda hacer para el alma. Es así como los que rehúsan andar en la luz que Dios les ha dado, se encuentran en un gran peligro. Es entonces importante conocer cuál es el proceso que sigue el que rechaza la obra del Espíritu Santo. Y aquí tenemos 8 pasos. Los que rehúsan, vamos a ir viéndolos uno por uno, pero desde acá vamos a leerlo ya condensadamente. Los que rehúsan andar en la luz que Dios les ha dado, ellos mismos provocan la terrible crisis por seguir sus propios caminos y proceder según su criterio personal. La conciencia resulta cada vez menos sensible y la voz de Dios parece cada vez más lejana, más distante. Así es como el obrador de maldad, el pecador, queda liberado a su propia infatuación. Infatuación quiere decir necedad, orgullo y pérdida del discernimiento espiritual. Es decir, el que es suficiente, el que es rebelde, el que es altivo, el que es terco, el que es necio, el que no escucha la voz del Espíritu. Con obstinación, es decir, con terquedad, con insistencia, con altivez, resiste cada llamado, desprecia cada consejo y cada advertencia. Y como el mensajero de Dios, el que le está hablando, el que le está mostrando, el que le está enseñando, ya no impresiona su mente, rechaza cada provisión que garantiza su propia salvación. Es de esa manera como el Espíritu de Dios deja de ejercer su poder para refrenar. Parece que la insensibilidad de la muerte se apodera del corazón. Este que acabamos de describir es el proceso que sigue el que rechaza la obra del Espíritu Santo. Porque el trabajo, la obra del Espíritu Santo consiste en atraer a cada uno hacia Cristo, el Salvador, la única fuente de perdón y de salvación. Habiendo entendido entonces qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo, el rechazo a la obra que él hace en la conciencia, en la mente, en el corazón, de indicarnos cuál es la verdad y cuál es el error, cuál es la luz y cuál es la oscuridad. Y entendiendo ahora que ese proceso que sigue el que rechaza su sagrada obra es un proceso lento y paulatino, no es abrupto. Es un proceso lento y gradual. Hoy se le rechaza y mañana es más fácil rechazarle y la próxima vez es más fácil rechazarle. Así como en el ejercicio de cualquier actividad que nosotros tenemos, la primera vez que la ejecutamos esa actividad es un poco compleja, especialmente para los niños que están en proceso de aprender muchas cosas. Ya la segunda vez que lo hacen les resulta más fácil hasta que llega el momento en que pueden hacerlo con los ojos cerrados o mientras conversan o hacen, piensan cualquier otra cosa porque se vuelven expertos. Así mismo es el rechazo al Espíritu Santo. Se vuelve
vuelve una cosa tan gradual, tan paulatina, que finalmente se practica y se ejecuta sin ningún reparo, sin ningún asomo de arrepentimiento, sin ninguna contrición del corazón por haber obrado de esa manera. Habiendo entendido entonces qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo y cuál es el proceso que sigue el que rechaza su sagrada obra, vamos a regresar al momento donde los fariseos habían reiterado contra Jesús la acusación por el príncipe de los demonios, hecha fuera a los demonios. Y después de haber realizado por segunda vez el milagro de sanar a un hombre poseído, ciego y mudo, de entender esto, vamos a leer en el Deseado de Todas las Gentes, página 289. Vamos a pedirle aquí a Emiliano y a Chaira, si ellos quisieran llevar a cabo estas lecturas. Emiliano, la que está al margen izquierdo de la diapositiva, y Chaira, la parte que está a la derecha.
Los fariseos a quienes Jesús dirigió esta amonestación no creían la acusación que presentaban contra él. No había uno solo que aquellos dignatarios que no se sintiese atraído hacia el Salvador. Habían oído en su propio corazón la voz del Espíritu que le declaraba el ungido de Israel y los instaba a confesarse sus discípulos.
Emiliano, ¿tú vas a leer la siguiente columna?
Señora.
Adelante.
A la luz de su presencia habían comprendido su falta de santidad y habían anhelado una justicia que ellos no podían crear. Pero después de rechazarle, habría sido demasiado humillante recibirle como Mesías. Habiendo puesto los pies en la senda de la incredulidad, eran demasiado orgullosos para confesar su error.
Amén. Muchas gracias, Emiliano, por guiarnos en esta lectura, y Chaira también, muchas gracias. Como vemos allí en la imagen, nos dice los fariseos y el pecado del orgullo, los fariseos y el pecado de la incredulidad. Muy bien, tenemos dos preguntas para responder. Primera de ellas, ¿se sentían los fariseos atraídos hacia Jesús como el Salvador que todos necesitamos?
No. No, señora.
¿Alguien tiene otra respuesta o todos responden lo mismo?
No había uno solo de ellos que no se sintiera atraído.
Que no se sintiese atraído.
Que no se sintiese atraído.
Amén.
Sí, se sentían atraídos.
Amén. Sí, sí se sentían los fariseos atraídos hacia Jesús como el Salvador que todos necesitamos. Porque ellos escucharon en su propio corazón la voz del Espíritu que les declaraba que Jesús era el ungido de Israel, el Mesías que se esperaba. Y esa voz los instaba a confesarse, a adherirse, a manifestar públicamente que ellos eran discípulos o seguidores de Jesús. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo es el Maestro Divino
y su obra consiste en atraer a todos hacia el único que puede ofrecernos redención. Ese es el trabajo diario y permanente, 24/7, 365 días al año, del Espíritu Santo. Es una obra difícil para el Espíritu, pero la lleva a cabo. Y es la obra de atraer a todos, a grandes, a pequeños, a jóvenes, impresionando las mentes y los corazones para que acudamos a Jesús como la única fuente de fortaleza, de perdón, de restauración, de redención y de salvación. Y esa obra del Espíritu Santo consiste en instruirnos a todos, a los niños y a los adultos, para que lleguemos a ser sabios en la salvación que nos es dada por la obra suprema e incomparable de Cristo nuestro bendito Salvador. Y el Espíritu Santo nos motiva y nos invita para que guardemos bien, bien guardado en nuestros corazones todas aquellas instrucciones divinas que nos impulsan a no proceder de acuerdo a nuestras inclinaciones naturales de una mente no consagrada. Porque nuestra naturaleza humana siempre tiende es al error, a la equivocación. Pero Él obra en nosotros para que queden atesoradas en mente y corazón aquellas instrucciones. Y es por eso que cuando algunas veces nos desviamos de algo que hemos entendido, aprendido, conocido, que se nos ha enseñado, nosotros lo hemos leído directamente en la Biblia, viene como un cargo de conciencia, o viene a nosotros un pensamiento de ¿por qué hice eso si realmente no agrada a Dios? Me aparté de la senda del deber. Esa es la obra del Espíritu Santo, traernos todo esto a la memoria. Y algo más que hace el Espíritu Santo es que se complace en guiar, en renovar y en santificar nuestras vidas. El Espíritu Santo busca, anhela y desea habitar en cada creyente y ser aceptado como un huésped con mayúscula de honor, a fin de que quienes lo reciban lleguen a ser perfectos en Cristo. Esa es la obra que el Espíritu Santo deseaba realizar en los fariseos. Por eso, de alguna manera, ellos sí se sentían atraídos hacia Jesús como el Salvador. Segunda pregunta, y ahí viene el interrogante. Entonces, si se sentían atraídos hacia Jesús como el Salvador que todos necesitamos, ¿por qué no confesaron su error?
Eran demasiado orgullosos que admitir su falta.
Amén. Esa es la respuesta. Los fariseos no confesaron su error porque la confesión del error exigía de ellos, como exige de nosotros, el abandono del orgullo, del egoísmo y de la suficiencia propia que corrompen todo el ser. Y esto era necesario, abandonarlo a fin de que ellos pudiesen experimentar el poder regenerador de Dios. Al igual que Lucifer, los fariseos se enorgullecían de sí mismos y deseaban ejercer supremacía sobre sus semejantes. Las palabras y también las obras del Salvador eran irrefutables para ellos. No hallaban error alguno en ello. Pero se negaban tercamente a aceptar que estaban equivocados y consideraban que solamente ellos conocían la verdad y tenían la autoridad para enseñarla a otros de acuerdo a su propio criterio e interpretación. Pero lo cierto es que tanto para los fariseos como para todas las personas que han habitado este mundo hasta nuestros días, para nosotros también, Dios dispuso, dispone y dispondrá que todas las facultades intelectuales del hombre, desde su infancia, desde su niñez, sean consideradas como un don dado por su creador. Y que han sido dadas para que sean empleadas en provecho de la verdad y la justicia. Que todos reconozcamos que el conocimiento que viene a nosotros no es porque lo hayamos adquirido porque somos muy inteligentes, porque leemos mucho, porque comprendemos mucho, porque somos superiores a otros, porque tenemos inteligencia verbal, porque entendemos lo que significa cada palabra, porque podemos memorizar textos, porque nos aprendimos ya los mandamientos de memoria. No. Dios ha dispuesto las facultades intelectuales que todos poseemos para entender, conocer, razonar, expresar, compartir, publicar, discernir, para que sean empleadas en provecho de la verdad y de la justicia. Pero los fariseos habían fomentado el orgullo y la ambición, exaltando sus propias teorías por encima de la palabra de Dios. Entonces, la inteligencia que ellos podían tener causó mayor perjuicio que la ignorancia. Por eso los más humildes, los que no conocían, los que no entendían, los que no habían ido a la escuela de los rabinos, los que no hacían parte de aquel selecto grupo de dirigentes privilegiados que tenían acceso a los rollos, a las escrituras, entendían mejor las palabras del Salvador. Los fariseos se negaban a andar en las pisadas de Cristo y a practicar sus virtudes, aquellas virtudes que de continuo afloraban en su trato con la humanidad doliente. ¿Por qué? Porque esto sería humillante para ellos. Significaría reconocer a Jesús como el Mesías. Y los fariseos se negaban a renunciar al egoísmo para dedicar sus vidas al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque esto significaba un conocimiento personal y experimental del Salvador. Era la única manera en que ellos podrían llegar a ser emancipados, es decir, llegar a ser liberados, emancipar es liberar o libertar de las ideas, los hábitos, los prejuicios y las prácticas que los fariseos habían adquirido en la escuela del príncipe de las tinieblas. Y todas aquellas ideas, hábitos, prejuicios y prácticas que ellos habían adquirido en esa escuela se oponen directamente a la lealtad a Dios. Los fariseos debían vencer la terquedad, el orgullo y el egoísmo, la ambición mundanal y la incredulidad. En resumen, los fariseos debían aceptar el ser liberados del pecado, y esto realmente no es fácil para un corazón orgulloso. Y han existido, existen y existirán hasta el último día que haya mortales en esta tierra, personas con el espíritu, el corazón y el sentir de los fariseos. Hoy abundan personas con ese sentir. Personas que aunque son atraídas hacia Jesús como el Salvador, la fuente de todo lo bello, lo hermoso, lo santo, lo puro, la fuente del perdón, de la restauración y de la salvación, se niegan a confesarle como su Salvador y a apartarse del error. Y al seguir los pasos de los fariseos, pues, se niegan a ser limpiados por Jesús, el único que puede limpiarnos del pecado. Entonemos este himno, Anhelo ser limpio. Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma en tu fulgida luz. Mis ídolos rompe los que antes amé. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Oh, mírame desde tu trono de amor. Haz mi sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé. Pues lávame y blanco cual nieve seré. Que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré.
Lord Jesus, for this I most humbly entreat. I wait, blessed Lord, at thy crucified feet. By faith for my cleansing, I see thy blood flow. Now wash me, and I shall be whiter than snow. Whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me, and I shall be whiter than snow. Lord Jesus, thou seest I patiently wait. Come now and within me a new heart create. To those who have sought thee, thou never says no. Now wash me, and I shall be whiter than snow. Whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me, and I shall be whiter than snow. Que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré.
Amén. Amén. Y para no tener que confesar la verdad, los fariseos procuraban con violencia desesperada rebatir la enseñanza del Salvador. La evidencia de su poder y de su misericordia los exasperaba, es decir, los irritaba, los molestaba, los sacaba de casillas. No podían impedir que el Salvador realizase milagros. No podían acallar su enseñanza, pero hacían cuanto estaba a su alcance para representarle mal y falsificar sus palabras. Muchos hijos de Dios a lo largo de la historia y aún en nuestros días viven situaciones semejantes. Sus palabras son falseadas, sus intenciones son mal interpretadas, se les calumnia, se habla mal de ellos, porque sus obras manifiestan abiertamente que aman al Salvador y que el Espíritu de Dios obra en ellos. Por eso, hemos escuchado a muchos que preguntan en ocasiones, ¿qué debo hacer ante esta situación? Yo trato de hacer esto, pero soy injustamente tratado. Yo hago aquello, pero soy falsamente calumniado. Debemos entender que esas personas
que se satisfacen en hacer todas estas cosas para irritar a los hijos de Dios, son movidas por un espíritu distinto al espíritu de Dios. Allí estamos viendo una lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y el enemigo de las almas, entre los ángeles que velan, asisten y ministran en favor de los que habrán de ser salvos, y los ángeles caídos. Hay una lucha espiritual. Estas personas se resisten a la influencia del Espíritu Santo que viene a ellos a través del testimonio de los hijos de Dios. Y esto ocurre al interior de las familias, esto ocurre en el puesto de trabajo, esto ocurre entre compañeros de estudio, esto ocurre entre los vecinos, esto ocurre entre cualquier grupo de personas que se relacionan con los hijos de Dios. Y cuando logramos entender esto y pedimos la ayuda del Espíritu, de seguro que será más fácil, no fácil, pero sí un poquito más fácil, contenernos y entender que muchas veces las personas no obran por iniciativa propia, sino que obran motivadas por el espíritu de las tinieblas. Y que cuando hacen estas cosas, están blasfemando contra el Espíritu de Dios, porque están rechazando esa influencia que los hijos de Dios quieren ejercer sobre ellos. Y en el caso de los fariseos y también de muchas personas, el convincente Espíritu de Dios les sigue. A los fariseos los seguía. Y la verdad es que ellos tuvieron que crear muchas, muchas barreras para resistir el divino poder del Espíritu Santo. Y hoy día también muchas personas tienen que crear muchas barreras para resistir al Espíritu de Dios. Porque Él es el agente más poderoso que puede ponerse en juego y en contacto en el corazón humano, que contiende contra los impulsos de la naturaleza caída. Pero los fariseos no querían ceder, no anhelaban ser limpios, se resistían a la obra suprema del Espíritu Santo. Blasfemaban contra él, y ese es el pecado imperdonable que nos muestra las Sagradas Escrituras. El rechazo de la luz. Vamos a tener una lectura más que se encuentra en El Deseado de Todas las Gentes, página 289. Y antes de que iniciemos la lectura, voy a pedirles a todos que por un momento fijen su mirada en la imagen que está frente a ustedes. Ustedes observen todos los detalles que ahí están. Hay uno en particular sobre el cual vamos a hablar, pero pues contémplenlos todos para que tengan una idea en qué nos vamos a centrar. Y vamos a pedirle a Mateo si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante.
No. Es Dios quien ciega los ojos de los hombres y endurece su corazón. Él les manda luz para corregir sus errores y rechazamiento y conducirlos por sendas seguras. Es por el rechazamiento de esta luz como los ojos se ciegan y el corazón se endurece. Con frecuencia, esto se realiza gradual y casi imperceptiblemente. Viene luz al alma por la palabra de Dios, por sus siervos, o por la intervención directa de su espíritu. Pero cuando un rayo de luz es despreciado, se produce un embotamiento parcial de las percepciones espirituales y se discierne menos claramente a la segunda revelación de la luz.
Así aumentan las tinieblas, hasta que anochece en el alma. Así había sucedido con estos dirigentes judíos. El rechazo de la luz enceguece los ojos y endurece el corazón. El deseo de todas las gentes, página 289. Amén.
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 Amén. ¿Contemplaron toda la imagen? Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Pregunta, ¿hacia dónde se proyecta la sombra en la imagen que acabamos de observar?
Hacia la luz.
Les dando la espalda a la luz.
Hacia afuera.
Hacia atrás.
Bueno, solamente Liliana respondió correctamente. Y voy a devolver la imagen para que todos la miren. La sombra de la imagen que acabamos de observar se proyecta hacia adelante porque la luz está detrás de la persona. No se proyecta hacia la luz. La persona camina hacia la oscuridad, le está dando la espalda a la luz. Por lo tanto, la sombra se refleja en la misma dirección que está mirando el caminante. De acuerdo a leyes de la física, podemos entender que la longitud y la nitidez de la sombra dependerán de la altura y el tamaño de la fuente de la luz. Ustedes van a hacer ese ejercicio esta noche en la casa, cuando esté a oscuras, y también la pueden hacer hoy a la luz del día. Cuando el sol esté radiante allá en el cielo al mediodía, ustedes se pararán afuera y mirarán hacia dónde va la sombra. Se colocarán de espaldas al sol y se colocarán de frente al sol. Lo mismo harán en la noche, con un foco de luz a sus espaldas y con un foco de luz adelante de ustedes. Y podrán entender hacia dónde se dirige la sombra de acuerdo a lo que acabamos de decir. Si la luz está alta, por ejemplo, al mediodía, la sombra será muy, muy corta. Y ustedes verán que esa luz se proyecta justo debajo de los pies. En el caso de la imagen que vimos, y la voy a retroceder de nuevo, el hombre está entrando a un lugar oscuro, está dejando la luz. Por eso hacia adelante está la sombra. La luz queda atrás de él. Y es importante entender esto porque todo en la naturaleza y las leyes que la rigen nos revelan al Creador y la obra que Él hace en nuestras vidas. Dios siempre envía rayos de luz para corregir nuestros errores y conducirnos por sendas seguras. Pero cuando damos la espalda a la luz, nuestros ojos se ciegan y nuestro corazón se endurece y vemos solamente oscuridad. Delante de nosotros una sombra oscura, como aquella sombra delante del hombre de la imagen. Y como leíamos anteriormente, con frecuencia esto se realiza de manera gradual y casi imperceptible. Pocos pensamos en esto. Y cuando un rayo de luz es despreciado, es decir, le damos la espalda a esa luz, se produce un embotamiento de las percepciones espirituales. Y hay menos discernimiento de la luz que recibimos. Es así como aumentan ante nosotros las tinieblas, hasta que anochece en el alma. Y por eso es triste cuando, ante ciertas circunstancias de la vida,
Muchos aún están preguntando, ¿qué debo hacer? Si la luz ha resplandecido sobre nosotros, si hoy hemos entendido algo del amor de Dios, de nuestros deberes para con Él, hemos comprendido que Cristo es nuestro supremo Salvador, que desea guardarnos y librarnos del pecado, ¿por qué dudamos de ello más adelante? Porque solamente es información que nos entra por un oído y nos sale por el otro. Pero no permitimos que el Espíritu fije ese conocimiento en la mente y en el corazón. No lo hacemos una realidad, ese conocimiento, ni lo bajamos a nuestras manos y a nuestra vida para que nuestros actos y nuestras palabras así lo corroboren, lo confirmen delante de otros. Y así como aumentan las tinieblas, es como se va anocheciendo en el alma. Eso era lo que había sucedido con estos dirigentes judíos. La luz había estado delante de ellos. Estaban convencidos de que un poder divino acompañaba a Cristo, pero a fin de resistir a la verdad, dieron la espalda a esa luz y atribuyeron la obra del Espíritu Santo a Satanás. Por lo tanto, delante de ellos solamente quedaron sombras oscuras, tinieblas. Al hacer esto, los dirigentes judíos prefirieron deliberadamente el engaño. Se entregaron a Satanás y desde entonces fueron dominados por su poder, por el poder del engañador. Dieron la espalda a la luz y entraron en las tinieblas que cada vez se hicieron mayores. Recordemos que esto es algo que sucede gradualmente. Si nosotros observamos lo que es un atardecer, vamos a entender también un poco de esto. Salvo en ciertos lugares, la luz va desapareciendo poco a poco, hasta llegar a la oscuridad de la noche. Así es también como el que rechaza la obra del Espíritu Santo va entrando en las tinieblas hasta que se ve totalmente a oscuras y no sabe qué hacer. Pero en contraste con dar la espalda a la luz, veamos lo que nos enseña nuestro texto bíblico de apertura. Salmo 119, 105, y leamos en Reflejemos a Jesús del 15 de julio. Vamos a pedirle a Liliana si ella quisiera llevar a cabo esta lectura.
Ay, ¿cómo le hago a esto? Esperemos un momentico.
Ay, ¿es imposible leer? Liliana, ¿te sientes? ¿Imposible leer allí en tu dispositivo? Bueno, parece que sí, y de pronto parece que hasta perdió la señal. Entonces vamos a pedirle al hermano Dick si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora. Lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. El aceite es el símbolo del Espíritu Santo, la teoría de la verdad. Cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón. Uno puede estar familiarizado con los mandamientos y las promesas de la Biblia, pero a menos que el Espíritu de Dios grave la verdad, el carácter no tiene, no será transformado. Sin la iluminación del Espíritu, los hombres y los niños no podrán distinguir la verdad del error y caen bajo las tentaciones maestras de Satanás. Reflejamos a Jesús, 15 de julio. Caminando guiados por la luz, la sombra queda atrás. Pero hombre en su cuadro parece igual al que mostró antes, porque es puro silueta.
Sí, se ve como silueta, pero allí claramente vemos que él va de frente a la luz. Lo que vemos de él es su espalda. En la imagen anterior era el frente. Él iba de frente hacia la oscuridad, dando la espalda a la luz. Estaba en la posición contraria. Aquí va hacia la luz. Se dirige hacia la luz y entonces la sombra se refleja a sus espaldas. Atrás queda la oscuridad. Muchas gracias por guiarnos en la lectura. Pregunta, ¿quién nos capacita para distinguir la verdad del error?
El Espíritu Santo.
Amén. Ciertamente es el Espíritu Santo quien nos capacita para distinguir la verdad del error. Es por eso que cuando alguno se cree capaz de juzgar por sí mismo qué es verdad y qué es error, y no procura caminar hacia la luz, permitiendo que la palabra de Dios sea una lámpara para sus pies, rechaza al Espíritu Santo, entra deliberadamente en las tinieblas y se niega a recibir a Cristo como su Salvador personal, el único que puede redimirle y salvarle del pecado y de la muerte eterna. Debemos entonces pedirle a Dios, el Padre, a Jesús nuestro Salvador y al Espíritu Santo que abran nuestros ojos para que podamos percibir la luz. Vamos a cantar y a escuchar este himno, Abre mis ojos a la luz.
Abre mis ojos a la luz, tu rostro quiero ver, Jesús. Pon en mi corazón tu bondad y dame paz y santidad. Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz oí. Mi guía sé, Espíritu, consolador. Abre mi oído a tu verdad, yo quiero oír con claridad. Breas palabras de dulce amor, oh mi bendito Salvador. Consagro a ti mi frágil ser, tu voluntad yo quiero hacer. Lléname, ser Espíritu, consolador. Abre mis labios para hablar y a todo el mundo proclamar que tú viniste a rescatar. Fallé en este momento. Vamos a ver. Abre, luz, verdad, hablar, ver. Okay. Abre mis labios para hablar y a todo el mundo proclamar que tú viniste a rescatar almas indigno pecador. La mies es mucha, oh Señor. Obreros faltan de valor. Heme aquí, Espíritu Consolador. Falta una estrofa aquí, sí, lo falto, ¿cuál es? Yo tengo 5, tú tienes 4.
No, en el himnario aparecen solamente 4.
Oh.
Por lo menos
yo tengo himnario ajeno. Abre mi mente para ver más de tu amor y gran poder. Haz que en la lucha pueda triunfar y en tus caminos fiel andar. De mi alma es, escucha, de mi alma escucha, oh Señor. Estoy confundido. Obreros faltan de valor. Heme aquí, Espíritu Consolador. Amén.
Escudo siempre sé. Amén. Permitamos que el Espíritu Santo sea nuestro guía permanente, que llene nuestro ser para hacer la voluntad divina y que sea siempre nuestro escudo y aumente nuestro valor y nuestra fe. Tengamos una última lectura en esta mañana que se encuentra en el Deseado de Todas las Gentes, página 290, y vamos a pedirle al hermano Carlos Albeiro si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante.
El Deseado de Todas las Gentes, página 290. Estrechamente relacionada con la amonestación de Cristo acerca del pecado contra el Espíritu Santo, se halla la amonestación contra las palabras ociosas y perversas. Las palabras son una indicio de lo que hay en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero las palabras son más que un indicio del carácter. Tienen poder para reaccionar sobre el carácter. Los hombres sienten la influencia de sus propias palabras. Con frecuencia, bajo un impulso momentáneo provocado por Satanás, expresan celos o malas sospechas. Dicen algo que no creen en realidad, pero la expresión reacciona sobre los pensamientos. Son engañados por sus palabras y llegan a creer como verdad lo que dijeron a instigación de Satanás. Habiendo expresado una vez una opinión o decisión, son con frecuencia demasiado orgullosos para retratarse y tratan de demostrar que tienen razón hasta llegar a creer que realmente la tienen. Amén.
Amén, hermano Carlos Albeiro, muchas gracias por llamar.
Amén.
Esta lectura nos retrata vívidamente cuál era la condición de los fariseos. Y recordemos que muchas personas han estado en igual condición, están en igual condición y estarán en igual condición hasta el último día. Guarda tu lengua del mal. Muy bien, tenemos aquí una pregunta. ¿Qué indican o demuestran nuestras palabras?
Nuestro carácter.
Nuestros pensamientos.
Son un indicio que hay en el corazón, de lo que hay en el corazón.
También. Nuestras palabras revelan, demuestran, indican lo que somos. Y nosotros somos lo que creemos, lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos. Indican lo que hay en nuestro interior. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y también revelan quién es el Dios a quien nosotros tememos y cuál es la religión que Él lidera. Es muy peligroso pronunciar una palabra de duda. Es peligroso poner en tela de juicio y criticar la verdad divina. La costumbre de hacer críticas descuidadas e irreverentes reacciona sobre el carácter y fomenta la irreverencia y también la incredulidad. Más de un hombre o incluso de un niño que seguía esta costumbre ha proseguido por mucho tiempo haciendo esto de manera inconsciente. No percibía el peligro en el que entraba hasta que estuvo dispuesto a criticar y rechazar la obra del Espíritu Santo. Jesús dijo, como escrito está en Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37, de toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. Tengamos una lectura más en el deseo de todas las gentes, página 290. Vamos a pedirle a Carlos Eduardo si está presente, y si no, al hermano Eduardo, que lleven a cabo esta lectura, por favor.
Sí, señora.
Gracias.
Luego añadió una amonestación a aquellos que habían sido impresionados por su palabra, que le había oído gustosamente, pero que no se había entregado para que el Espíritu Santo morase en ellos, no solo por la resistencia, sino también por la negligencia. Es destruida el alma. Deseado está la gente, página 290. Amén.
Amén. Muchas gracias, Carlos Eduardo, por guiarnos en esta lectura. Y a la derecha encontramos nosotros una invitación. Vengan a mí todos los que están fatigados y cargados y yo los haré descansar. Muchos, muchos están fatigados por todo el conocimiento, por las teorías falsas, por las malas interpretaciones, por los prejuicios, por los anhelos de grandeza mundanal, por el conocimiento contrario a lo que el Señor enseña, por todo lo que abunda en su mente y en su corazón, y se encuentran fatigados y cargados porque el Espíritu ha estado trabajando en ellos y saben que no están en la senda correcta del deber. Pero tampoco saben qué hacer. Y la invitación del Señor es, vengan a mí y yo les haré descansar. Yo les haré que todas esas cargas desaparezcan. Los llevaré a la luz para que la luz esté delante de ustedes, para que la palabra de Dios sea una lumbrera en su camino, para que el Espíritu Santo les llene de discernimiento y puedan dirigirse más hacia la luz, dejando atrás las tinieblas. Que el Señor nos ayude
y que realmente cada uno desee y anhele, porque hay algo que siempre se atraviesa en nuestro camino que induce a las tinieblas. Estamos sujetos nosotros a escoger entre el error y la verdad, entre la luz y las tinieblas, entre lo que es puro y lo que no es puro, entre lo que es cierto y lo que no es cierto. Y allí es donde el Espíritu Santo obra para convencernos acerca de qué es lo verdadero y cuál es el camino en el cual debemos andar. Que el Señor pues nos ayude y que podamos escoger correctamente. Muy bien, vamos a terminar esta mañana cantando el himno Día en Día.
Día en día, Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador, en su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor.
Emiliano, ¿abriste tu micrófono?
Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados se los lleva, al entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondadoso y fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor.
Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera así, que tu nombre sea glorificado, pues anhelo solo honrarte a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Amén.
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 Amén. Amén. Quiera Dios que Jesús siempre esté con nosotros, porque nosotros deseamos estar con Él y le buscamos de todo corazón. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio. Invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Amén. Padre Celestial, te damos muchas gracias por todo lo que nos has dado en el día de hoy, Señor, por la bendición de la vida, por la bendición de estar un grupo reunido para clamarte, para bendecirte y para aprender, Señor. Que nuestro corazón siempre, Señor, debe estar aferrado a ti. Que de lo que tengamos en nuestro corazón, Señor, es lo que va a hermosear nuestra cara y es lo que va a hablar nuestra boca, Señor. Te suplicamos que guardes, Señor, de toda palabra necia nuestras bocas, nuestros corazones, nuestros pensamientos, de toda palabra necia también, de todo lo malo que pueda darle el mundo a todas las personas, Señor. Te imploramos con todo nuestro corazón que cuides a los niños y las niñas de todo el mundo, Padre Celestial, y a los niños de este grupo en especial, para que tú les hables a su corazón, Señor, para que ellos puedan hablar de lo que tú les permites aprender en este grupo, Señor, y al resto de los niños del mundo, ayúdalos para que ellos también les llegue la luz, Señor, y no le den la espalda a esa luz, Señor, que caminen hacia ella, Padre. Toma el control de los pensamientos también de todos esos niños. Y en especial en este grupo, Señor, sus hogares, sus familias, te suplicamos que los guíes por el buen camino, así como los padres lo han hecho hasta ahora, Señor, y así como has utilizado a Ana Milena, a Santi, a Anita, para que nos lleven los mensajes y podamos aprender más. Gracias, Padre Celestial, por este puñado de hijos que claman, Señor, tu nombre y tu redención, Señor. A través de este aprendizaje, Señor, te suplicamos que permitas que tengamos un resto de sábado santo, Señor, agradable, perfecto, para poder continuar. Te hemos orado, te hemos alabado, Señor, en tu santo nombre, y te damos muchas gracias en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Lili, por quedarnos en la oración.
Amén.
Te bendiga. Te guarde y brille sobre ti y su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén. Gracias sean dadas a Dios por su misericordia y su bondad, por esta lección, por esta mañana que nos ha concedido. Si es su voluntad que nos permita reunirnos una vez más el próximo sábado 23 de mayo de 2026 para tener la lección número 293 de la Historia Sagrada titulada ¿Quiénes son mis hermanos? Parte 2. Hasta entonces, para todos, un feliz resto de sábado. Que el Señor nos bendiga a cada uno allí en el lugar donde estamos. Hoy me despido así rápidamente porque ya estamos casi que invadiendo el espacio, el tiempo para un nuevo servicio. Que el Señor entonces nos lleve a todos donde estamos.
Amén. Feliz sábado, querida. Feliz sábado, Santiago, a todos. Feliz sábado.
Feliz sábado para todos. Que el Señor los bendiga.
Feliz sábado para todos.